Pablo, ¿cómo estás? Acá toda la mesa de Nacional te saluda. Buen día.
Hola, ¿cómo están? Que tengan muy buen día por ahí.
Pablo, éramos pocos y hubo un derrame en el estuario.
Sí, sí, qué manera, ¿no? De terminar el año.
Tremendo.
Todo lo que nos pasó. Lamentablemente, sí, muy triste ver todo eso y las imágenes que ahora estamos teniendo estos días posteriores, ¿no? Que ya la mancha de petróleo dentro de la reserva de usos múltiples, un lugar donde, bueno, solemos ver delfines y un montón de fauna y ahora tapado de negro.
¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se sabe?
Bueno, lo que sabemos nosotros, hasta ahora no hubo ningún comunicado oficial, sí está reconocido por la propia prefectura y sabemos a través de los inspectores de medio ambiente que ya tuvieron intervenciones, que fue una, no sé si llamarlo falla, cuál es el problema, eso se lo verá la justicia, ¿no? En una de las dos monoboyas, la monoboya que está...
Se cortó.
Ay. Lo perdimos.
Se cortó. Vamos de nuevo entonces a recuperar la comunicación telefónica con Pablo Petracci. Él es biólogo, ¿sí? Bueno, vamos a... Hubo algún... Estos días están complicados las
comunicaciones. Demasiado.
Están complicadas las comunicaciones, así que vamos a intentar reponer la comunicación con Pablo Petracci. Ahí nos estaba diciendo qué es lo que ellos conocían a propósito de este derrame y, como bien mencionábamos en el inicio... un pescador artesanal allí fue uno de los pocos, ¿no?, que dejó registrado también esta situación. Y aparte lo que decía Pablo recién, bueno, ahí la diversidad que hay, ¿no?, que a veces se ven delfines, la verdad que es un lugar que da mucha pena verlo en estas características. Creo que recuperamos la comunicación y, Pablo, ¿estás por ahí?
Sí, sí, se me cortó.
Sí, bueno, nos estabas contando un poco cómo, qué es lo que ustedes saben de esta situación.
Sí, bueno, lo que sabemos, no sé hasta dónde me escucharon, pero sí, sí está confirmado que fue un escape de petróleo de una de las dos monoboyas de la empresa Oil Tanking, que están ubicadas sobre el canal principal, la número 17, que es la que está más hacia adentro del estuario, digamos, más hacia Bahía Blanca, a la altura de Puerto Rosales, está esta monoboya. Y habría ocurrido recién el martes a la tarde, con lo cual nosotros nos enteramos de casualidad a través de los videos de Natalio Huerta, de la lancha, es un histórico, un pescador histórico de ahí de Rosales, artesanal, y bueno, si no fuera porque él subió las imágenes, no sé cuándo nos hubiéramos enterado, pero estuvo más de 24 horas en la mancha, hasta que la empresa finalmente decide activar el... Y está bueno también contarlo para que todos nos enteremos cómo funciona esto, se llama el Planacón, que es un sistema nacional, federal, donde uno tiene que estar registrado, hay toda una serie de pasos que uno lo puede chequear online, ustedes pueden googlearlo y ver todos los requisitos que uno tiene, que está todo estipulado, es un sistema de lucha contra el derrame de hidrocarburos, contra la contaminación de hidrocarburos. Y lo que prevé son una serie de pasos para justamente atacarlos de este tipo de derrames lo antes posible, ¿no? Y más en lugares como el nuestro, que tenemos tanto viento y el petróleo, bueno, sabemos, ¿no?, que tiene una densidad menor que el agua, entonces va muy sobre la superficie y es muy sensible al viento, y bueno, y una vez que se empieza a meter por todos lados. Así que, bueno, no solamente entendemos que la empresa no actuó a tiempo, no activó el Planacón a tiempo, entiendo que también la prefectura no procedió bien haciendo un tratamiento mecánico, tratando de diluir la mancha, cuando en realidad el petróleo no solamente actúa de forma física, sino química, a través de todos los carcinógenos que tiene, todos los contaminantes que tiene, que hablamos de una prevalencia en el ambiente hasta 250 años de todos estos elementos después, ¿no?, en la fauna marina y en los ecosistemas marinos. Así que, bueno, la mancha, todavía no tenemos una versión oficial del volumen. A nuestro criterio no coincide lo que vemos en el terreno con lo que aparentemente la empresa estaría diciendo que derramó. Creemos que es mucho más, y el testimonio, por ejemplo, del capitán del buque mercante que entraba por el principal, que está grabado por Natalio, habla de una milla por 500 metros, o sea, volúmenes que son superiores. Pero bueno, esto lo tendrá que determinar la justicia una vez que estén todas las actas labradas y esto pase al proceso administrativo. Vamos a estar muy atentos nosotros, eso seguramente, a ver cuáles van a ser los pasos. Ahora se activó el Planacón, ya se está evaluando la forma de hacer una remediación, pero estamos hablando de un ecosistema muy, muy frágil, muy delicado. sistemas de marismas, de cangrejales, de fondos blandos, donde uno no puede caminar y limpiar, como en cualquier otro lado, que hemos visto derrames en la costa de Alaska, recuerdan el famoso derrame de Exxon Valdez, donde se limpiaba manualmente piedra por piedra, ¿no? Y uno puede caminar. Acá estamos hablando de fondos fangosos, de sitios que en un momento en que estamos terminando la temporada reproductiva de muchas de las especies marinas que protege la reserva, la mayoría amenazadas. Entonces, bueno, el panorama es bastante triste, y sobre todo si pensamos que Oltanguin está armando un muelle para traer supertanques, ¿no? Y sacar toda la producción de Vaca Muerta, con lo cual, en lo personal me preocupa este descuido y pensando a futuro también.
Pablo, buen día primero. ¿Qué es una monoboya? ¿Dónde están? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo funcionan?
Las monoboyas, hay dos, o sea, en realidad hay la empresa que está a cargo del almacenamiento del crudo que viene a través de los oleoductos, que lo maneja otra empresa privada, que es la empresa Oldelval. La empresa Oldelval se encarga de lo que es el transporte. Después el almacenamiento y el almacenaje a través de las monoboyas en los buques, se encarga esta empresa Oiltank. Que esta empresa, en realidad, esto era parte de YPF, después fue, cuando fue privatizada, fue comprado. Y hay otro antecedente también, o sea, las monoboyas, te explico lo que son las monoboyas. En realidad las monoboyas no son las únicas, hay otras en la Argentina. Todas han tenido fallas y problemas. Es un caño, digamos, el almacenaje está en tanques que están en tierra y por debajo del canal principal van oleoductos que se conectan a la monoboya. La monoboya tiene una manguera, tiene un GPS, tiene todo y vienen los buques, se amarran a la monoboya, enganchan la manguera y cargan o descargan los hidrocarburos, así como funciona. El muelle este nuevo que se está construyendo ya, que dicho sea de paso, el estudio de impacto ambiental no tuvo audiencia pública y tiene gran cantidad de fallas. Lo que busca es justamente que estas dos monoboyas dejen de funcionar y embarcar todo el crudo a través de este nuevo muelle para supertanques. Estamos hablando de buques de 160.000 litros de crudo.
¿Es más seguro el sistema ese del muelle, es más seguro que la monoboya?
Sí, seguramente que es más seguro. Pero estamos hablando ya de buques de mucho mayor porte, con lo cual todas las industrias petroleras a nivel global, y esto no es una mirada, extremista, amarillista, de los ambientalistas que atacan a la industria petrolera, de la cual, yo no soy ningún hipócrita, yo uso diésel, uso hidrocarburos, lo que sí tenemos que aceptar que la industria petrolera tiene fallas, y las fallas a veces pueden ser muy costosas para el ambiente. Si pensamos dónde están ubicadas estas monoboyas, el estuario de Bahía Blanca, recordemos que, y nosotros mismos, y las cloacas que estamos tirando de la ciudad de Bahía, de Punta Alta, sin tratamiento alguno al estuario, no es mar abierto, es un ambiente semicerrado, con lo cual todo lo que tiramos al canal principal tiene todo un tiempo en salir a mar abierto. Si es lo que pensamos, que es una locura pensarlo así, porque en realidad lo que estamos haciendo es dejar de ver el problema, ¿no? Uh-huh. Si pensamos de que tiremos todo a mar abierto para no verlo, pero tenemos un tema extra, que el riesgo potencial de derrame en un ambiente semicerrado es mucho mayor que en mar abierto. Y las afectaciones, son diversas, ¿no? Sobre el ecosistema, depende del tipo de petróleo, si es ligero, pesado, y la composición química. Pero en realidad, en la estación de rescate estamos alerta 24 horas estos días estamos esperando que empiecen a aparecer las primeras aves empetroladas, que son las que primero empiezan a sufrir, aves acuáticas, aves marinas que están en la superficie del agua, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido ninguna, pero estamos todos ahí atentos y intentando hacer un relevamiento aéreo para ver bien el alcance de la mancha, que ya ingresó dentro de los límites de la reserva de usos múltiples, Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde, que es lo más preocupante de todo también, ¿no? Y zonas donde pescan también los pescadores.
Pablo, buen día, soy Silvia, ¿cómo estás? Viendo, por supuesto, la bibliografía, te dicen que hay varias formas de efectivizar la contención de un derrame de hidrocarburos, ¿no? Por esas especies de como barreras inflables que uno a veces ve por televisión. Hay también sistemas de elementos químicos que intentan disolver el disolver ese combustible. ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Cuál sería la forma más adecuada para aplicar aquí en la ría, teniendo en cuenta todo este ecosistema del que nos estás hablando?
Bueno, Todo eso está previsto en el plan ACON y las empresas privadas que tienen, hay varias en Bahía que se dedican a eso, bueno, podrían haber actuado si se hubiera activado a tiempo, ¿no? Bueno, ahora ya, lo que se, si la mancha hubiera estado en el agua, bueno, ahí se usan estas barreras,
se las
va juntando, a veces se las aspira con bombas, se les tira floculantes, se les tira precipitantes, ahí. Cada situación tiene un manejo particular. Yo no soy especialista, he leído y he consultado ahora personas que se dedican a esto. Eso, y también depende de la superficie, el tamaño que tenga el derrame, ¿no? A veces que la superficie afectada es tan grande que no hay barrera de contención que las pueda atajar. Entonces, a veces lo que se hace también, que esto es diluirla o pasarle con embarcaciones y diluirla, entre comillas, con lo cual el problema sigue estando, aunque no lo vemos. Ahora la situación para Bahía es, ¿qué pasa? Tenemos un antecedente de YPF del año 91, que fue denunciado hace el año pasado por una ONG ambientalista APIC, muy conocida de Punta Alta. Tenemos un pasivo ambiental de YPF que son una cantidad de tambores que están llenos de crudo de un derrame de la monoboya de esta misma en el año 91. Que todo el crudo se juntó de las costas de ambos lados del canal, se metió en tambores y se enterraron. Y empezaron con la erosión del mar, ahora con el cambio climático y tenemos tormentas cada vez más frecuentes. Hubo toda erosión y esos tambores están ahora apareciendo. Están ahí, justamente donde están armando el muelle nuevo. Eso todavía no se mitigó, o sea que hay antecedentes de fallas y fallas graves. Ahora, hoy en día la mirada es otra, la mirada es a ser un poco más sensible, no es meter una topadora y levantar todo el crudo afectando el ambiente, sino que hay que hacer algo más artesanal. La realidad es que se están discutiendo opciones, pero va a ser algo que implique seguramente la mayoría del crudo. Lo que se está viendo ahora es que se pegó en las marismas, en los pastos marinos, que son estos pastos que toleran la inundación de las mareas dos veces por día, y que es una ventaja que se haya pegado en la vegetación y que no se haya ido al sustrato, siga flotando en el agua, en parte, no sabemos cuánto.
Claro.
Con lo cual va a haber que hacer una remoción de toda esa vegetación y todo ese crudo que será tratado a cargo de la empresa. Esto lo va a tener que decidir la autoridad, tanto el Ministerio de Ambiente, ¿no?, que ya está teniendo todos los elementos y están actuando en distintas particiones, tanto áreas protegidas como de control y fiscalización de industria. Uh-huh. Se movieron muy rápido y ya están viendo qué se va a hacer. Cuanto antes mejor, porque el viento sigue moviendo y dispersando y metiendo en los canales más interiores. La ría tiene, uno lo puede ver en Google Earth, ¿no? Esa forma toda dendrítica que parece una corteza cerebral. Todos esos pequeños canales, y bueno, después el acceso es complejo. Entonces, lo que tenemos que evitar es que eso pase a las redes tróficas, ¿no? O sea, pero bueno, hay que ver ahora. Es bastante, el año 91 fue el último gran derrame que hubo en ahí, de que no hay mucho registro. Sí se hizo las cosas como se hacían en esos años, y hoy en día la mirada es a ser mucho más delicado, por así decirlo, ¿no? Generar más daño.
Claro.
Así que bueno, se verá estos días que se va.
Pablo, una última pregunta, por lo menos de mi parte, y aparte estamos casi ya ahí sobre las noticias de las 10 de la mañana. ¿Quién, hay sanciones? ¿Quién las aplica? Porque digo, limpiar esto va a llevar un costo, y con todo lo que eso significa, con todo lo que significa el pasivo ambiental, ¿quién se hace cargo de todo esto?
De esto se tiene que hacer cargo el tanque, no hay duda de esto, de todo ese pasivo más. Acá el Estado podrá decidir cómo va a sancionar.
¿Pero el Estado qué? ¿Municipal, provincial, nacional?
No, en realidad, si se ven afectadas las tierras municipales, el municipio puede decidir. Hay un consorcio del puerto de Coronel Rosales. Después hay jurisdicciones provinciales, hay jurisdicciones nacionales. El estuario de Bahía Blanca tiene una gran complejidad de jurisdiccional, pero en este caso los pescadores artesanales entiendo que están presentando una demanda. Y aparte, lo que dictamine el Estado después tiene que cumplirlo la empresa, ¿no? Todo lo que es el plan de remediación o mitigación lo tiene que cubrir la empresa. Ahora, el daño civil lo puede establecer el Estado o lo pueden establecer las propias denuncias que hagan los particulares, ¿no? Que yo entiendo que también hay una afectación al recurso, entonces Claro, lo hay que una pasa... afectación al recurso, sí. Y una pérdida de calidad del recurso también.
Totalmente. Lo que pensaba es que si esto se judicializa y con lo que tarda la justicia y hasta que lleguen los recursos, digo, bueno, ahí como...
No, entiendo que la empresa, obviamente, que sirvió mucho el video de Natalio. La verdad que ahí hay que sacarse el sombrero con Natalio porque filmó eso y no lo compartió a personas que estamos preocupados de toda la vida por la conservación de este lugar que tenemos acá en la costa tan, tan lindo. Y nosotros también apoyarlo y tratar de salir a mostrarlo, porque también así la empresa, teniendo antecedentes de otras situaciones, con otras situaciones que nos ha tocado participar, era importante visualizarlo, que ustedes, los medios de comunicación, nos den una mano y que también la empresa sienta la presión para que haga las cosas cuanto antes. Porque corresponde, lo tendrían que hacer, no porque sienten la presión. Pero bueno, uno ya conoce un poco las reglas del juego. Y también, bueno, los que estamos preocupados por la conservación del ambiente, tenemos que saber, digamos, cómo hacer para que esto se limpie lo más rápido posible, ¿no?
Pablo, seguimos en contacto por este tema y por otros. Muchísimas gracias por ahora. Un abrazo enorme.
Bueno, un abrazo, muy buen, feliz comienzo de año para todos ustedes por ahí.
Gracias.